Vamos a hablar de tiempos pasados en los próximos minutos y seguramente esto va a ser muy ilustrativo para los oyentes más jóvenes que nos están escuchando y que a veces cuando oyen hablar de historias vinculadas a la dictadura, bueno, piensan que eso fue en otro país o que eso ocurrió hace 3 siglos o que todo está muy lejos porque, claro está, hoy vivimos en un país absolutamente diferente y acostumbrados a la libertad, es muy difícil imaginarse cómo fue vivir sin libertad, vivir bajo una tiranía. Y eso fue lo que pasó en los años de la dictadura, donde, entre otras cosas, la actividad política estuvo prohibida, los partidos políticos estuvieron prohibidos, algunos siguieron trabajando más intensamente que otros. Hubo dentro de los partidos tradicionales, en el Partido Nacional, en el Partido Colorado, hubo colaboradores de la dictadura. Hubo también firmes opositores a la dictadura, por nombrar a Wilson en el exterior solamente como un ejemplo, pero hubo tantos otros que también se sumaron a lo que fue la llamada resistencia a la dictadura. Los que se habían quedado acá en el Uruguay y enfrentaban aquel régimen que había aplastado a la democracia. Y entre los partidos que ofrecieron más resistencia, y eso lo están mostrando los libros que van apareciendo, quizás los testigos de aquella época dirán, no, nosotros ya lo sabíamos, pero hoy lo vemos a través de los libros, uno de los partidos que ofreció más resistencia, más terca resistencia, fue el Partido Comunista del Uruguay, que lo disolvieron una y otra vez, sus direcciones caían presas una y otra vez y volvían a organizarse y volvían a establecerse, cosa que no, el régimen en su momento no podía entender cómo es que esto ocurría, que volvían a renacer. Bueno, toda aquella vida de los militantes comunistas en la clandestinidad, acá en el Uruguay, digamos, operando, saboteando de todas las maneras posibles aquel régimen, están contadas en un libro que se llama El fantasma de la resistencia, que escribió Miguel Millán, que es docente, escritor y licenciado en letras, con quien hemos tenido el gusto de conversar en alguna otra oportunidad también, con libros anteriores. Bienvenido, Miguel.
Bueno, buenos días. Muchas gracias por la introducción.
Bueno, no, gracias a ti por acompañarnos. Son todas, digamos, el común denominador del libro, lo que reúne historias todas vinculadas a la actividad clandestina.
Sí. Ese sería el... Sí. El único, digamos, que estuvo brevemente clandestino, puedo decir que fueron 3 meses y una semana, fui yo. pero los demás estuvieron largos años. Los testimonios que aparecen allí es de gente que estuvo 6 años clandestinos, y algunos estuvieron mucho más. Unos cuantos no cayeron nunca presos, algunos cayeron. Uh-huh. A mí siempre viví en el exilio, pero siempre preocupado por lo que pasaba en el Uruguay. Y eran mis hermanos de prisión, porque había estado preso y había estado clandestino con ellos. Le conocía sus nombres y su apellido. No sabía cuáles eran los nombres clandestinos. Cuando volví al Uruguay, viví escuchando sus anécdotas breves en los cumpleaños, en las reuniones familiares, en las reuniones de amigos. Esas anécdotas iban saliendo, hasta que un día apareció una que es con la que yo pretendía empezar, pero en realidad es el segundo capítulo, porque el editor, en un buen criterio, hizo ese enroque.
En la historia del fantasma.
Claro, es en un cumpleaños el tipo me cuenta cómo pasó una noche entera en la playa Ramírez, en noviembre del 75, en plena operación Morgan, con $20,000, escondido ahí en la playa Ramírez. Y entonces yo le pregunté, ¿cómo hiciste toda la noche? Porque yo he estado pasando toda una noche despierto, y es al otro día imposible levantarse, ¿no? Porque uno anda sonámbulo. Y el tipo andaba huyendo de la represión, y no solo que huyó, sino que guardó muy bien esos 20 mil dólares, y después siguió...
Que eran para funcionarios del partido.
Para que para pagarle los sueldos a los funcionarios del partido, pagar los alquileres de las casas de los clandestinos, para el funcionamiento clandestino. Pero entonces él se reincorpora a la lucha clandestina después de esa noche tremenda, y permanece en la clandestinidad más absoluta, más cerrada, durante 3 años sin caer preso, ¿no? Y lo increíble es que cuando sale de la cárcel, un compañero al que él le había dejado otros 20 mil dólares, porque esos 20 mil dólares me aparecieron en los relatos, aparecían como un comodín. Un compañero guardó 20 mil dólares y se lo entregó en una reunión casi secreta en el 85, a la salida de la democracia. Tomá, esto me lo diste vos que yo lo guardara.
Mira.
Eso realmente es para una novela. Pero en realidad no me salió que fuera novela, porque me pareció que lo más acertado sería testimonio, porque es la manera de acercarse mucho más a la historia más verídica posible, porque los historiadores están haciendo, están investigando desde la academia todo ese periodo al que le llaman la historia reciente, además. Porque cuando tú dijiste que de repente para los jóvenes, es cierto, para los jóvenes parece que no solo que fue en el siglo pasado, porque fue el siglo pasado efectivamente, sino que parece que fue en otro país, en otro planeta. Pero los historiadores de la academia hablan de la historia reciente del Uruguay, la que empieza el 27 de junio de 1973. Y esa historia reciente ha sido poco estudiada y se sabe bastante poco.
Claro. Bueno, aquí aparece la fuerza del testimonio.
Claro.
Que siempre puede tener el peligro de la memoria, que claro, juegue alguna trampita a la memoria, o que aparezca alguna laguna también en la memoria y haya que... Sí. Reconstruir el rompecabezas.
Mira. Sí, sí. Es selectiva la memoria, además, ¿no?
Muy selectiva.
Viste que todo el fenómeno del holocausto judío, que está bastante estudiado, que es el más estudiado, digamos. Yo tengo amigos judíos, gente, uruguayos judíos, que tuvieron familiares que vivieron en el holocausto y contaban cómo en la familia pasaban 30, 40 años para empezar a contar. Antes no contaban, porque el dolor era muy grande, era muy difícil. Y acá entre nosotros ha pasado algo parecido. Ahora, a mí ya después, el anterior libro de La fuga del cilindro, faltan cuatro, más me hace agilizar mucho más eso que tú estás diciendo. O sea, buscar los testimonios antes de que se pierdan. Porque se pierden, porque si
¿Con los protagonistas?
Con los protagonistas se pierden, claro, claro. Es gente que tiene entre 60 y 70 años, aunque hay un testimonio de César Stari que tiene 85, pero que está lúcido, está clarito. Es difícil, la biología es implacable, ¿verdad? O sea, una vez que pasan los años, empezamos a perder la memoria y es inevitable.
Y hay que rescatarla.
Y hay que rescatarla.
Bueno, entre estas historias hay una que tiene que ver con una persona o con dos personas, con una pareja, que operó una imprenta para el Partido Comunista durante años bajo el camuflaje de una lavandería y la operativa de una lavandería que lavaba algo de ropa, poco, porque no les iba muy bien a esta gente, pero imprimieron como loco los materiales del Partido Comunista, que eran La Carta y algún otro.
Y el periódico de la Juventud Comunista.
El periódico de la Juventud.
Sí, sí. El Liberarse. Ellos, increíblemente, yo di con Raúl González, que se llama la parte de varón de la pareja esa. Yo di con él porque otros me lo fueron diciendo. O sea, a partir de las entrevistas al Fantasma empezaron a salir cosas conexas que no querían decirlas si él no las decía. Entonces me reuní con él prácticamente el año pasado en un encuentro que parecía clandestino. Él me citó en un bar, no en su casa, no en mi casa, sino en un bar. Y entonces yo sabía que todo eso era porque él estaba esperando que su comandante le dijera que sí, O sea, él me dijo, soy como esos soldados japoneses que seguían creyendo que la guerra no se había terminado. Él estaba esperando que alguien le dijera que, si lo podía contar. Y la primera vez que lo contó fue delante mío. O sea, después
en
que...
En el 2013, 2014.
En el 2014. Claro, después que tuvimos ese encuentro, casi clandestino prácticamente, ahí sí, ya hubo afloje porque se ve que le dijeron que sí, que podía contarlo. Y bueno... Ya, pero además yo me daba cuenta que el comienzo de él, de relatarlo, era muy tenso, hasta que empezó a aflojar, ¿no? Empezó a aflojar cuando empezó a sentir confianza de que para qué iba a ser utilizado y que era necesario y todo lo demás. Y bueno, y al final termina apareciendo su compañera con la que hizo aquella aventura y después... que es ni más ni menos que la ministra de Turismo de Lilian Quechichán, ¿no? Y el tipógrafo, que eres Eduardo Gercia, alias Juan, la gente del barrio donde vivió toda la vida Juan Eduardo Gercia, no podía creer. Ah, tiene un seudónimo que ahora me olvidé cuál era el nombre, pero el fulanito...
Tenía una lavandería.
Si el tipo más se dedicaba a jugar al fútbol, jugaba Juan, en el caso del tipo, era un jugador de fútbol, de barrio. Y era un tipo, siete oficios, hacía todo tipo de trabajo. Y además iba a trabajar a la tintorería y a la lavandería. Era un trabajo que le insumía 8 horas diarias. Y ahí sacaban los trabajos, el liberarse y la carta, y lo sacaban. Los que iban a retirarlo o a llevarle lo que tenían que imprimir no iban a la tintorería, era lejos de ahí, ¿verdad? Porque la tintorería la tenían resguardada de todo, nadie sabía.
A la vista de todo el mundo, sí. Era una
tintorería,
una
era un negocio.
Que explotaba la tintorería. Sí. Y veían salir bultos, pero se supone que de ropa.
Era la ropa y debajo, en una bicicleta de esas, de las que había antes, que ahora ya no hay, con un montacarga adelante, abajo tenían una... para embagallar los materiales, entonces, salvo que estuvieran avisados la represión de que tenían que revisar ahí, pero si no, no. Entonces ellos, fuimos al lugar, fuimos con Raúl y fuimos con Eduardo ahí hay una panadería ahora en Contador, en Viana, en la curva en La Unión. Uh-huh. El Gobernador Viana se llama la calle, hay una panadería. Y entramos, le pedimos al dueño para ir a ver el lugar, porque ellos decían que donde había estado la imprenta, que tuvieron que hacer, cavar un pozo, ¿no? Claro. Que ahí quedaban las marcas todavía. Y bueno, lamentablemente habían levantado el piso y habían hecho un piso nuevo y ya no quedaban marcas.
No había rayos.
Pero todo el lugar sigue estando ahí, tal cual. El hombre, el de la panadería, bueno, Raúl iba a ser encargado de llevarle el libro porque cuando fuimos le dijimos, mirá que aquí iba a salir...
Claro, ahora tienen que cumplir. Bueno,
pasó mucho tiempo ya.
Bueno, y una historia de gente que ellos no cayeron.
No cayeron nunca, ninguno de los tres. Mantuvieron eso, claro, en una clandestinidad, digamos, semi-legal, porque ellos como matrimonio eran legales y tenían legal la tintorería, lo que era clandestino para la interna de la organización. Incluso hubo dirigentes de la organización clandestina que quisieron engancharlos para que militaran clandestinamente y ellos le dijeron, no, nosotros no queremos saber más nada, está muy dura esto, la represión está muy fuerte, nosotros nos asustamos, no queremos saber más nada.
Eran legales para afuera y clandestinos hacia adentro.
Y la familia que no podía entender, porque él estaba estudiando economía, iba a ser un economista, ella estaba estudiando magisterio, ¿no? Vivían en Punta Carreta, tenían... Y podían haberse ido para Argentina o para Brasil porque tenían familia. Sin embargo, decidieron irse a vivir al Parque Posada, alejado de todo. Él era un hincha fanático de Defensor y no pudo ver la campaña de Defensor del 76, entre otras cosas.
Ella también.
Y dejaron de ver, claro, y dejaron de ver a los amigos. O sea, no, dejaron de ver a quienes habían estado viendo hasta ese momento. Y se perdieron, digamos, ¿no? Cambiaron
para cumplir con la misión que le habían encomendado. Claro. Vamos a hacer una pausa y enseguida retomo este diálogo con Miguel Millán. Estamos hablando de su último libro, El fantasma de la resistencia. The first time I'm Retomo este diálogo con Miguel Millán. Estamos hablando de su último libro, El fantasma de la resistencia, de lo que fue la actuación de militantes del Partido Comunista, que algunos estaban en la clandestinidad, ya veíamos algunas de sus historias, porque la orden era quedarse en el Uruguay.
Claro.
En el partido.
Seguro.
No irse.
La orden era no irse del Uruguay, porque si nos íbamos todos, ¿quién resistía a la dictadura? En su momento fue bastante peleaguda esa decisión, ¿verdad? Porque igual, de todas maneras, se asiló gente en la Embajada de México, sobre todo. Nosotros salimos asilados en la Embajada de Venezuela. La prueba estaba es que cuando nosotros quisimos asilar en la Embajada de Venezuela, nadie sabía cómo había que hacer para asilarse, no sabíamos nada de cómo era eso. Tuvimos que aprender sobre la marcha. La verdad que fue muy, muy, muy duro para mucha gente que tenía familia, en fin. De todas maneras, se autorizaba que algunos salieran. O sea, hubo gente que salió, sí, porque no quedaba más remedio, porque si se quedaban acá adentro eran un incendio, ¿no? Sobre todo las figuras más conocidas. Por eso queda ahí sobrevolando el papel de la juventud comunista, porque los jóvenes estaban menos fichados por los servicios de inteligencia. O sea, aquí hubo un...
Pero después fueron cayendo.
Después igual caían, porque los servicios de inteligencia siguieron trabajando. Pero desde Dan Mitrione, antes Phyllis Eich, después Dan Mitrione. De Dan Mitrione dejó a Allen Castro, a Bayugá Centeno, a Allen Castro, comisario, que sigue operando hasta el día de hoy, ¿verdad? Que el tipo está ahí dando vuelta. Los famosas hordas que bajaban del cerro cuando el gobierno de Tabaré Vázquez, esas hordas las organizó Bayugá Centeno,
de Allen
Castro.
El gobierno de Valle.
Bueno, esas las organizó porque era una manera de ir creando una conmoción para evitar la llegada del gobierno de la izquierda. Y ese hombre estaba metido ahí adentro del Ministerio Interior. Todavía a gente que de adentro que le pregunta, y vos sos, porque en el libro de Faltan Cuatro, en el anterior, aparece nombrado, ahora acá de vuelta. Vos sos, no, yo es mi hermano. Seguro, él dice como que él no es el hermano. Y es un personaje bastante siniestro. Pero bueno, no es el
es
único.
Es un producto de la impunidad.
Y claro, el terrorismo de Estado, que era un poco lo que estabas diciendo hoy, era lo que Wilson Ferreira decía, era una nación ocupada por su propio ejército. Era una nación invadida por su propio ejército, y en donde la gente estaba espiada todo el día era perseguidos, ¿no? De alguna manera te estaban vigilando siempre, ¿no? Entonces, era el terrorismo mismo, ¿no? Donde, claro, ahí en este libro aparecen apenitas nombrados gente que, siendo comunista, después se dio vuelta y trabajó para los servicios de inteligencia. Esos eran los que hacían más daño, pero esa gente la lograban captar o cooptar estos personajes que dejó plantado Dan Mitrione cuando se fue.
La obra.
Sí, la obra. Sí. Un poco como la película aquella de Estado de Sitio, que muestran cómo al final se cruzan en el avión, el cajón de Dan Mitrione que va subiendo al avión, y el otro, el que lo viene a sustituir, siguió quedando, ¿no?
Es verdad, aquella escena. Bueno, pero decía, la orden era quedarse.
Que había que quedarse.
Excepcionalmente, algunas autorizaciones para salir del país, pero después, inevitablemente, iban cayendo.
Sí. Sí, sucesivas. Es lo que dice Gerardo Caetano y Álvaro Rico, que fueron de los historiadores que entraron a los archivos estos secretos que manejan en la Presidencia de la República. Cada 2 años era así, caía la dirección entera del partido y de la juventud comunista. En el 75 la operación Morgan, en el 77 hubo una intermedia que no fue tan grande, pero también se golpeó. Ahí cayeron algunos de los que nos ayudaron a escaparnos, faltan cuatro, ¿no? Paco Laurenzo, Omar Rodríguez, todo lo demás.
La fuga del cilindro, estás hablando.
Esa fuga, sí. En el 77 cayeron esos compañeros, a los que no le preguntaron nada por la fuga, porque nadie sabía quiénes eran los que nos habían ayudado, ¿no? Ahora se sabe, después de tanto tiempo, hay que decirlo, en honor a ellos. Y después en el 79 es la caída de la dirección que encabezaba León Lev, Tomás Rivero y todos los otros compañeros eso de este de esa caída del 79. Luego hay otra caída en el 81 y después cae en el 83 otro grupo de compañeros.
Faltando ya
poco para y ya esa del 83 era inexplicable, porque además los salvajes que fueron con esa gente que eran muy jóvenes,
¿no?
Eran todos jóvenes, muy jóvenes, muchachas y muchachos. Y bueno, después pasa lo de Roslick, que por eso aquí en el Fantasma de la Resistencia termino entrevistando a una muchacha, en aquel momento una adolescente, Elsa Belvey, que ahora es directora del Liceo de Chapicuí en Paysandú, profesora de literatura, colega. Ella es de San Javier, de los vascos de San Javier. Ella no es descendiente de rusos. Ella no es descendiente de rusos, pero sí descendiente de comunistas. Y ella vivió, porque era muy amiga de Ana Roslick, la sobrina de Vladimir Roslick, muy amiga, historia, toda la familia ahí.
Sí, sí. Que fue, digamos, de la muerte de Roslick,
abril
uno
del
de
84.
Los epílogos de los crímenes.
Abril del 84.
Abril, ya.
Sí, claro. Sí, seguro.
Bueno, señores, El Fantasma de la Resistencia se llama el libro, lo publicó Fin de Siglo. Yo le agradezco a su autor, a Miguel Millán, que nos haya acompañado hoy.
Bueno, gracias a vos.